esta maestría le permite a los graduados abrir su campo de acción y entender que pueden estar desempeñándose como profesionales que entienden esa comunicación como transformadora.
Sirve para generar procesos y prácticas comunicativas que sean importantes para las comunidades. Comunicar más allá de generar solamente información, trascender en procesos donde la cultura y el contexto también sean primordiales.
Pensarse el país. No podemos seguir formando profesionales que no entiendan cómo funciona su país, que no sean sensibles frente a los llamados contextuales que nos está haciendo en este momento.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
La memoria se resiste al paso del tiempo a través de quienes conservan los recuerdos que forman la identidad de esta población boyacense. Pero ahora se requiere de nuevas formas para renovar esta relación con el olvido, pues como sabemos, algunos procesos resultan inevitables y en el contexto que nos convoca, diversas circunstancias han acelerado sus efectos. Bueno, les damos la bienvenida a otro programa más de El Árbol Rojo, con estas palabras, ¿no?, del trabajo de grado que se titula Toba de Viraví, un pueblo que se funda a través de las palabras de sus habitantes. Y este trabajo de grado lo hacen unos estudiantes, ¿no?, de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Educación Básica y Humanidades. Y nos recuerdan, con este fragmento, nos recuerdan el poder de la memoria y el poder de inventarnos estrategias para que esa memoria colectiva no se olvide. Profesora María Alexandra, una bienvenida para ti en esta tarde de martes.
Gracias, Natalia. Gracias y bienvenida también para todas nuestras oyentes y oyentes, las personas que se unen en esta tarde de martes, que además, pues bueno, también a quienes nos van a ver posteriormente, ¿no?, en otra transmisión, en otro momento. Muchas gracias por estar aquí. A todas y a todos, pues les damos, por supuesto, la bienvenida. Mallory Tracy Gutiérrez, que dice que hola, aquí también bienvenida. Estaremos incluyendo los comentarios, las preguntas que surjan, también, por supuesto, estarán en el Árbol Rojo. Hoy, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y, por supuesto, como les decíamos, saludamos a quienes se conectan por Facebook Live, por YouTube, a través de Uniminuto Radio, también a través de la página uniminutoradio.com.co y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Esperamos, por supuesto, como cada martes, que disfruten de este espacio y, bueno, que nos dejen allí también sus comentarios y sus preguntas.
Y es que hoy tenemos un programa muy especial, además porque se sale, ¿no?, del marco en el que nosotros hemos venido trabajando estos programas radiales del Árbol Rojo, porque hasta ahora les queremos dar la palabra a los estudiantes y a las profesoras y de Uniminuto que están trabajando, ¿no?, para en investigación y con estos trabajos maravillosos de grado de recuperación, ¿no?, de las historias, de las narrativas orales, que además, ¿no?, recordemos que la literatura, ¿no?, también tiene que ver con las producciones orales de las comunidades, ¿no? Y bueno, precisamente hoy tenemos el proyecto Toba de Viraví, un pueblo que se funda a través de la palabra de sus habitantes, y está aquí con nosotros invitada la estudiante, ¿no?, que realiza este trabajo, Nancy Milena Gutiérrez Chaparro. Ella es de la licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. También tenemos, ¿no?, a la profesora Mónica Díaz, docente del mismo programa. Nancy Milena, bienvenida a El Árbol Rojo.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar la invitación y pues para ser también la representante de los estudiantes. Bienvenida, Mónica, como docente, ¿no?, y también líder de este proceso.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y precisamente pues para iniciar esta conversación con nuestras invitadas, pues queremos empezar pues con la profesora Mónica Díaz, hablando acerca de los antecedentes del proyecto, ¿no? Un proyecto más, digamos, más grande al cual se une el proyecto de Milena, que es Tejiendo Memorias a través de la palabra oral y escrita en Boyacá. Tres pueblos resignifican y comparten su herencia cultural. Y bueno, entonces, profesora Mónica, que quisiéramos escuchar, ¿no?, parte de esos antecedentes de este proyecto al cual, pues ya les estaremos contando, pues también se une El Árbol Rojo.
Vale, gracias. Bueno, pues inicialmente decir que este proyecto hace parte de el semillero, o nace con el semillero de investigación Exégesis, liderado por la docente Jenny Moreno, quien pues en estos momentos ya no está vinculada pues con la universidad, pero pues quien gesta esta idea junto con otro equipo de profesores. Algunos estamos, seguimos, otros ya no estamos. Bueno, la naturaleza de este tipo de proyectos nos trae como por estos caminos. Decir que, bueno, desde allí se gesta este proyecto, esta idea, en consenso con las ideas de los estudiantes, las inquietudes de los estudiantes, la fortaleza desde el semillero de investigación que se lideraba en el momento. Y bueno, empieza a tomar forma en la medida en que los estudiantes quieren y manifiestan como esa intención de indagar, de recopilar y de recuperar esa memoria colectiva. En sus inicios, como lo pueden ver, el proyecto de Milena es una de estas fases, pues lo que se planea como tal pues es hacer un recorrido por esa memoria colectiva, recoger un poco esas historias individuales que van fortaleciendo todo el escenario y todo el acervo cultural de tres pueblos de Boyacá. Básicamente, pues con Milena se trabajó en el municipio de Firavitoba, y pues que es como esta primer fase del proyecto que presentamos el día de hoy.
Mira lo importante, Mónica, ¿no?, cuando nos cuentas, ¿no?, ese trabajo con los semilleros, ¿no?, los semilleros de investigación. Les contamos a todos nuestros oyentes y a los espectadores que nos siguen, ¿no?, el trabajo académico que hace la universidad, ¿no?, a partir de generar procesos de semillero en los que ahí, ¿no?, se forman, ¿no?, estudiantes para la investigación. Y pues, ¿no?, precisamente ese semillero que nace este proyecto, ¿no?, y esta idea, ¿no?, de recuperar, ¿no?, la memoria oral de ciertas comunidades en Boyacá y sobre todo, ojalá pudiéramos, ¿no?, hacer en Cundinamarca, y ojalá pudiéramos hacerlo en otros espacios de Colombia, ¿no?, llegar hasta los otros rincones de donde a veces esos procesos de olvido, ¿no?, pues son tan fuertes y se pierde una gran riqueza de recuperar, ¿no?, esos relatos que hacen de nuestra cultura pues una cultura muy, muy rica, ¿no?, muy enriquecedora.
Y como bien mencionaba Mónica, pues este proyecto, ¿no?, que tiene varias fases, pues integra el trabajo que realiza Milena, bueno, que realizó con su compañero también Cristian, pero además nos integra en el árbol rojo, ¿no? Precisamente por esta visión y, digamos, interdisciplinaria, ¿no? Para integrar también la comunicación social y las escrituras creativas. Entonces, el árbol rojo, ¿no? Y de ahí también este espacio de dar a conocer el proyecto, porque no será pues, la única vez que tengamos este espacio. Integra a través de unos podcasts, ¿no? Este trabajo también de recuperar la memoria, ¿no? Como bien lo decía hace un momento Mónica y como también pues, lo expresaba Milena.
Y bueno, a nosotros nos hace muy felices estar con ustedes aquí, Mónica y Milena, ¿no? Siendo parte de este proceso y de este proyecto. Y bueno, también dar a conocer a partir de este espacio del Árbol Rojo, porque es que una cosa es recuperar la memoria, ¿no? Mantenerla, ¿no? Podemos recoger todos esos relatos orales de las comunidades y dejarlos ahí, pero esa no es la idea. La idea es que ustedes, oyentes del Árbol Rojo, y ojalá de otra cantidad de espacios, pues puedan, ¿no? Tener acceso a ellos. Y bueno, para eso está también, y bueno, empezamos, ¿no? Nos emociona dar la bienvenida también a ese proyecto. Y bueno, en esa misma línea, entonces quisiera darle la palabra a Milena para que nos contara un poco su anécdota, su experiencia vital, cómo llegó a interesarse por este tema que terminó siendo, ¿no? Su proyecto de grado, su trabajo de grado, su requisito para graduarse y en este momento, pues, ser egresada de Uniminuto de la Facultad de Educación.
Gracias, claro que sí. A ver, el interés a este proyecto surge en la iniciativa de trascender memoria, de conocer la tradición de un pueblo alejado de la ciudad, sí, inicialmente es de la ciudad, desde la escritura creativa, como nos lo denotaba nuestro semillero. Esta idea nace por la incógnita de una compañera del semillero y la profesora Jenny lo empezó a desarrollar. Aquí empezamos a reconocer un espacio comunicativo que impulsó bastantes situaciones interesantes. Entre estos que los habitantes de Firavitoba se mostraban muy, pero muy allegados a la tradición de su pueblo. Es decir, que su identidad estaba supremamente enganchada a las raíces que ellos mismos habían dejado allí, que ellos mismos habían hecho, ¿sí? Entonces, la idea empieza a asumirse cuando llegamos a la práctica, porque más que una teoría, uno necesita conocer el entorno, ¿sí? Y especialmente reconocer los resultados que posiblemente van a quedar. Cuando mencionaron lo de los podcasts, les puedo reconocer que este fue un resultado extra que no esperábamos. No lo esperábamos y nos llegó gracias a la pandemia. O sea, eso fue lo más positivo de la pandemia en mi tesis. Teniendo en cuenta nuestro objetivo, pues se cumplieron tres espacios importantes. La primera, es una propuesta de participación activa de los adultos mayores desde una metodología que inició siendo oral y pasó a ser escrita desde una memoria que inicia siendo individual. Cuando hablamos de una memoria individual, lo podemos hablar en términos familiares y en términos de su hogar. Y luego se condensa en una memoria colectiva. Entonces, no sé, yo me acuerdo mucho de don Valerio porque yo salí a hablar con él y él me empezó a comentar una historia de su vida, ¿sí? Una anécdota de su vida, pero en su historia terminó contándome la historia de su vecino, ¿sí? Entonces, ambos hacen parte de esta memoria, de los recuerdos que pues les da esta identidad tradicional. El segundo espacio que, como les acabo de mencionar, se da mediante los podcasts, que no lo esperábamos, pero fue una experiencia, en serio, increíble. Y pues gracias al permiso que ellos nos dieron para poderlos grabar. Y el tercero, y pues más significativo para nuestro semillero, fue la escritura, ¿sí? Reconociendo una dimensión creativa que a todos nos hizo repensar que estos espacios son muy importantes. Se orienta a una reconstrucción de historias propias de la región, mitos, leyendas, cuentos, que quizás ninguno de nosotros conocemos o conocíamos.
No, Milena, cuéntanos así un poquito como cuál fue esa experiencia que tuviste trabajando en el campo que te haya llamado tanto la atención, ¿no? Digamos, nos presentas a Valerio, ¿no? Que dices que además de contar su historia personal, pues cuéntala de su vecino y empiezas un tejido, ¿no? Pero y contigo, ¿cómo sentiste tú, no? Digamos, alguna experiencia de ese trabajo de campo con la comunidad. ¿Qué dificultad pudiste tener? O al contrario, ¿no? También, ¿qué observación dijiste? No, esto nos sorprendió y nos generó mucha riqueza.
Vale, en dificultades, la pandemia. Sí, la pandemia cuando llegó nos dificultó casi el 80% del proyecto práctico. Sí, porque como les mencionaba, más que la teoría necesitábamos ir a conocer el entorno y conocer la comunidad. Entonces, la pandemia fue la principal dificultad para desarrollar nuestro proyecto. Entonces, inicialmente, cuando quisimos viajar, se nos cerraron todas las puertas, sí, porque no dejaban entrar a Firavitoa, ni siquiera podíamos salir de Bogotá. Hubo una intervención total de medidas de bioseguridad que limitaron pues, este proyecto práctico, pero sin embargo iniciamos el proyecto teórico, que fue como todo lo que hicimos con Jenny, de la metodología y en fin. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la situación práctica, cuando nos permitieron viajar, que fue como una sola vez, nos damos cuenta que los adultos mayores tienen miedo a los citadinos. ¿Sí? El acercamiento era específicamente con las medidas de bioseguridad, no sé, que sus 2 metros de distancia, el tapabocas, el gel, el alcohol. Entonces ellos creían que nosotros les llevábamos el virus, entonces era bien complicado. Algunos no querían salir de sus casas, como habían otros que, como les comentaba don Valerio, simplemente salieron de sus casas y se sentaron en un andén a hablar con nosotros. Son situaciones nuevas que realmente a uno le cambian la perspectiva de la pandemia. Adicional, que nosotros fuimos un día entre semana, si mal no recuerdo, fue un sábado, y el pueblo estaba muy solo, ¿sí? Porque las personas, bueno, en sí el pueblo tiene muy poquitas personas, y por la pandemia las personas estaban allá en sus casitas guardaditos por el mismo miedo de contagiarse, ya que la mayoría son adultos mayores. Sin embargo, con la profesora Jenny empezamos a buscar estrategias y dijimos, bueno, si son adultos mayores y su tradición se basa como en la iglesia, en su religión, pues sería bueno ir un domingo. Pero la iglesia estaba en remodelación y en serio se nos súper dificultó todo.
Claro, las condiciones, ¿no? De la pandemia, dices algo, es muy importante en el trabajo de campo. Pero me dejas pensando un poco, ¿no? La figura del anciano, ¿no? De las personas mayores que cultivan, ¿no? No solamente tiene, exacto, como tú decías, ¿no? Hay una relación de arraigo tan fuerte con su tierra, con su espacio vital, pero además con sus narraciones individuales y colectivas, y son pues precisamente, ¿no? Un símbolo, ¿no? En la literatura, ¿no? El anciano va a ser casi siempre, ¿no? Un representante de la memoria, ¿no? De la memoria de esa comunidad. Y precisamente, ¿no? La pandemia lo que generaba era unas circunstancias de dificultad, ¿no? Porque eran ellos los que estaban en riesgo, ¿no? En una comunidad en riesgo. Y además, ¿no? El miedo a los citadinos, ¿no? ¿Cómo son esos citadinos, ¿no? Qué susto esos citadinos, vienen a traernos el virus, bueno. Pero miren, mira esa conexión tan bella que nos cuentas. Frente a eso, tú dices algo interesante, ¿no? Y es la recopilación desde la escritura, ¿no? Desde la escritura creativa. Yo quiero que nos expliques un poquito ese proceso de escritura creativa y eso, si nos puedes explicar a la audiencia, ¿qué es eso de la investigación-creación, ¿no? Porque ¿qué significa eso de escribir escrituras creativas? ¿Acaso la investigación no se hacen artículos para revistas indexadas y solamente lo leen los académicos? Bueno, ¿cómo entendemos ahí las escrituras creativas y qué significaría eso de la investigación-creación, Milena?
Vale, cuando hablamos de investigación-creación, lo vemos desde un proceso sistemático, ¿sí? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que esto se desarrolla a través de un conocimiento, ¿sí? A través del conocimiento de las personas. Lo interesante de este aspecto es que no permite una única estrategia, ¿sí? Debido a que se desarrolla desde el conocimiento individual, desde la individualidad. Entonces, cuando hablamos del ser humano, hablamos de diversas dimensiones, ¿sí? Adicional del colectivo, del entorno social, a lo que uno se enfrenta como investigador. Adicional, es que estaba pensando, adicional, podríamos implementar como los ejes esenciales para acercarnos a una comunidad que podría ser territorio, identidad y escritura creativa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Como que lo seleccionamos en tres fases. Entonces, la primera, que sería la memoria colectiva, termina siendo el soporte de este proyecto, ¿sí? Esto hizo que fuera fundamental para el objetivo principal, pensándolo también como un reflejo y una necesidad de cuando nos aferramos a aquello que nos identifica a través de los otros. Entonces, digamos, para mí es muy importante Bogotá porque yo crecí acá. ¿Cómo puede que, no sé, la persona que creció en Filabitoa encuentre su identidad allí? ¿Sí? Aquí, cuando hablamos de eso, hablamos de un territorio y de una identidad. Para que el territorio tenga la fuerza o el valor que realmente uno le da, se necesita de la identidad como un apego emocional. El apego emocional hacia el territorio es supremamente importante y es algo que tú siempre vas a encontrar en los pueblos, especialmente cuando tienen la tradición viva, ¿sí? Como Firavitoa, cuando ellos hablaban de la iglesia, decían que sin la iglesia no habría pueblo, porque la iglesia era, incluso don Valerio, es que don Valerio me quedó grabado en el corazón, incluso don Valerio decía que él recuerda cómo sus papás llevaban las piedras para crear la iglesia. Entonces tú dices, ok, ya algo, algo físico, algo tangible empezó a ser significativo para su identidad. Y ahí es cuando empieza a ser significativa la religión, que ir a misa todos los domingos. Incluso en Firavitoa hay una tradición muy bonita que hacen cada año, y es que tú llevas un pan y lo compartes con otra persona. Entonces imagínate, todos los vecinos llevan panes y se comparten entre ellos los panes. O coger el pan, lo bendicen, sí, el padre lo bendice, y habían habitantes que nos decían que el pan les tenía que durar todo el año, porque como estaba bendito, ellos lo usaban cuando estaban enfermos, cuando necesitaban algo importante, que les saliera algún negocio. Entonces ellos decían que incluso sus familias que se habían ido fuera de Firavitoa les enviaban el pan. O sea, era algo bien interesante que se pudo recoger desde la escritura creativa y especialmente desde los podcasts, porque ellos hablaron demasiado y eso realmente fue muy significativo.
Se explayaron, ¿no? Ellos sí. Expresaron todo su sentir, ¿no? También se sintieron importantes, ¿no? La cercanía contigo, ¿no? Eso también me parece muy bello, ¿no? Lo que nos cuentas.
Y en este mismo sentido, creo que es importante también resaltar, ¿no? Lo decía Natalia al inicio, el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, creo que las anécdotas sin duda pues construyen, ¿no? Esto que nos cuenta, así como Milena lo expresa, como con toda la libertad, ¿no? De lo que esta persona, Valerio, pues significó y de lo que sin duda pues significa para el pueblo también. Pero también es importante conocer eso que fundamenta el proyecto, ¿sí? Porque aunque la anécdota es valiosa y pues nos permite también esta reconstrucción y nos permite este compartir, pues también es un reconocimiento, ¿no? Ese sustento del proyecto, pues al trabajo que se ha hecho, ¿no? A entender que aquí hubo pues un esfuerzo que hizo Milena y que se hace desde los distintos escenarios como los semilleros de investigación. Entonces, en ese sentido, Milena, pues quisiéramos saber también cuáles son esos, ya mencionas unas categorías, ¿no? La identidad, la memoria colectiva, ¿no? El territorio. Que marcan, ¿no? Ese enfoque que se le va dando al proyecto. ¿Cuáles son entonces esos marcos teóricos desde donde se asumió, de donde tú asumiste esa recolección y el rescate de la memoria de los pueblos, en este caso, pues, de Firavitoa?
Bueno, en nuestro marco teórico justamente definimos esos tres que tú acabas de mencionar, que fueron nuestros tres ejes esenciales. Como les mencionaba, la primera fue la memoria colectiva, que, como les dije, termina siendo el soporte de este proyecto, ya que hizo parte fundamental del objetivo. Entonces, si tú lo miras desde una necesidad de cuando nos aferramos a aquello que pues, nos identifica, aquello que queremos, que era pues, lo que les expliqué hace un momento, esto desde un recuerdo que inicialmente se forja desde una forma colectiva, ¿sí? Claro, tú tienes un recuerdo individual, pero cuando tú llegas a compartirlo con otra persona, termina siendo colectivo. Adicional, pues desprendemos las categorías de identidad y de territorio dentro de nuestro contexto de Firavitoa, que, como les dije, habíamos implementado desde la teoría, y cuando fuimos a la práctica, realmente eran ejes que fueron importantes. Entonces, en la segunda posicionamos, o sea, te las estoy diciendo en el orden que para nosotros fue importante. La segunda la posicionamos con la de territorio, que se dio a través de la conciencia y la memoria de cada uno. Aquí puedo hacer énfasis en que muchos de los hijos de las personas se han venido para Bogotá buscando oportunidades, pero ellos hacían, o sea, como que hacían importancia en que las personas se habían ido, pero tenían la identidad de Firavitoba, ¿sí? Que ellos podían estar en Bogotá, en Estados Unidos, en donde fuera, y ellos siempre iban a ser de Firavitoba porque ellos le pertenecían al pueblo, o más bien el pueblo les pertenecía a ellos, ¿sí? Entonces, todos estos recuerdos se desarrollan claramente desde las vivencias desde el territorio, y como les mencionaba ahorita, el territorio se valorizaba desde diferentes maneras. Entonces, aquí podemos condensar la idea de identidad, como les mencionaba, desde el apego afectivo que uno tiene del territorio, especialmente cuando uno empieza a crear un pasado histórico y una memoria colectiva. Entonces, esos serían nuestros tres ejes fundamentales para nuestro marco teórico.
Y ahí, bueno, con esa teoría, ¿no?, que nos dices, porque precisamente los relatos, ¿no?, y esa anécdota que nos cuentas, ¿no?, de la iglesia, de las paredes, de las piedras, ¿no?, y desde ahí cómo llega el pan, ¿no?, al bendecido, y cómo ese pan entonces se vuelve, ¿no?, un símbolo sagrado, ¿no?, de relación vital, espiritual con el mundo que viven. Esa escritura creativa, quiero que nos detengamos un poquito ahí, en esa escritura creativa, ¿cómo entiendes tú la labor del intérprete y la labor de ustedes como investigadores en esa escritura creativa? ¿Sí? Se realizaron esos podcasts, pero ahora, ¿cómo se teje, ¿no? ¿Cuál es la relación con el lenguaje al escribir, ¿no?, esa tradición oral que estaba ahí marcada, ¿no?, precisamente por la oralidad, y ahora pues hay que traducirla un poco a la escritura creativa. Milena, ¿cómo entiendes tú esa relación?
Bueno, yo inicialmente pensaría que uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿sí?, porque es la historia de alguien, es la historia de una región, de un pueblo. Entonces, imagínate tú cambiarle el rumbo a toda la historia, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, una persona que me contó sobre cómo empezaba a llover en Firavitoba, y era que en una montaña había una cueva y allí siempre había una persona, y que cuando la persona lavaba y tendía su ropa, empezaba a llover en Firavitoba. Entonces tú decías, ok, yo nunca había escuchado una historia similar, ¿sí? Entonces, con Cristian empezamos a hacer la recolección de las historias, y cuando la quisimos pasar a escritura creativa, fuimos muy, muy cuidadosos preguntándole a las personas si estaban de acuerdo, si esto era así, si esto era... Porque uno tiene que ser muy, muy cuidadoso cuando uno escucha a otra persona, ¿sí? Interpretar a una persona también es muy difícil, precisamente por la identidad, por la historia que tiene lo que nos han contado, por lo que trasciende.
Pero mira lo bello que nos haces ver, ¿no? Esa relación con lo colectivo, es decir, a pesar que ustedes tenían, ¿no?, la herramienta de la escritura y ese diálogo constante con la comunidad, con estas personas que te marcaron en esta, y esas historias tan maravillosas que queremos, ¿no?, resaltar también aquí en el espacio del Árbol Rojo. Y sí, como decías tú también, ¿no?, cada habitante de Firavitoba pues lleva su identidad, pero también en sus narraciones, y aquí estamos conmemorando eso, ¿no?, esa tradición oral que trae toda, ¿no?, una identidad, y cómo pues nos volvemos, ¿no?, traductores, ¿no?, con ese cuidado, con que no vayamos tampoco a generar una invención única, ¿no?, de nosotros, sino que es más bien respetar esas historias que están ahí, que están construyendo. Gracias, Milena, por darnos, por contarnos eso de tu trabajo de grado. Y aquí quiero darle la palabra a la profesora Mónica, porque digamos que tú ya nos contaste un poco de las dificultades que se ha tenido, pues que tuviste, y precisamente una de las dificultades fue la pandemia, ¿no? Yo quisiera darle la palabra a la profesora Mónica para que nos contara un poco más, ¿no?, de ese gran proyecto en el que está tu trabajo como uno de los productos de esa investigación, de Tejiendo Memorias, y que veamos un poquito pues esas dificultades, ¿no?, de los investigadores y de los académicos frente precisamente a la pandemia, ¿no? Mónica. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo entiendes?
Sin duda, un reto profesional para todos, un reto profesional, personal, bueno, el escenario. Para este proyecto por el seguimiento que se hace al proyecto, de las dificultades en términos pues operativos. Tú sabes que en investigación lo más rico es la parte operativa. Generalmente se le presta mayor atención como al resultado, a la tesis que llaman los estudiantes, ¿sí? Pero realmente lo difícil y lo que está en campo es lo nutrido de un proceso de investigación. Entonces creo que aquí juegan o jugaron un papel bien importante las emociones, ¿sí? De pronto esa tolerancia a la frustración, de pronto el sentirse impotente ante no puedo viajar, no puedo salir, no lo quiero hacer de manera virtual, además porque sabemos que los adultos mayores no son muy cercanos a estos escenarios de la virtualidad y no me imagino una entrevista con los adultos mayores hecha, digamos, de manera virtual. ¿Sí? Tal vez no le hubiera dejado esa huella en el corazón a Nancy de la misma manera. Uh-huh. Entonces, creo que son retos, pero también hay retos que uno puede sobrellevar, ¿sí? Digamos que esta impotencia, esta frustración, este miedo a lo nuevo, nos reta a explorar nuevas estrategias y creo que lo hicieron, pues, de manera fenomenal. Creo que se desenvolvieron de una manera muy bonita. Y creo que en general en los proyectos universitarios, en los semilleros, en los procesos de investigación, los retos se nos convierten más en experiencias para contar que en obstáculos, ¿no? Entonces, esa creatividad que se tiene, que se adquiere en la medida que uno va pues, avanzando en este camino de la investigación, de la exploración, de la parte creativa, creo que nos da oportunidades, hoy día nos podemos reír de lo que sucede, de lo que sucedió, de cómo sucedió, y vuelvo e insisto, para mí en investigación lo de rescatar lo más rico es cuando uno está en campo, y este tipo de investigaciones sí que tienen ese insumo, ¿no?
Oye, y que claro, y es que precisamente, ¿no? Esa es la gran emoción de trabajar con las comunidades, ¿no? Lo que cuenta Milena, ¿no? De conectarse con ese otro que no conocemos y que nos está abriendo la puerta, ¿no? Pues a su vida, pero también pues a una forma diferente de ver el mundo. Pero bueno, como tú dices, también son oportunidades que se terminan volviendo en experiencias, en anécdotas, y además, pues eso nos hace pues también entender, ¿no? Lo que significa la virtualidad, lo importante de la presencialidad, lo importante de la construcción, ¿no? Con otro, de conectarnos, de estar juntos, de estar cerca, ¿no? Súper interesante, gracias.
Y como bien mencionaba hace un momento, Mónica, sí se le da énfasis, ¿no? Al producto, o sea, es decir, es importante, ¿no? Privilegiar el proceso para entender cómo llegamos. Pero pues sin duda los productos son esas maneras de conectarnos también con las personas que quizás no conocen todo el proyecto, pero van a llegar pues a un punto en el que van a reconocer ese trabajo, ¿sí? Y en este caso, pues también volviendo a Milena y a este proyecto en Fira Bitoba, pues quisiéramos también saber y pues comentarle a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, pues cuáles son esos productos, ¿no? Y cuál es la experiencia con estos productos que se generan y que se han venido generando, ¿no? A partir de ese proyecto y cómo se integran al gran proyecto de tejiendo memorias, porque este es, así como se teje memorias, pues se van tejiendo estas experiencias desde distintas vivencias, ¿no? De estudiantes, de profesoras y demás. Entonces, Milena.
Bueno, de productos finales tuvimos podcast, tuvimos narrativas, testimonios, mitos y leyendas escritas y orales, ¿no? Lo oral quedó grabado en los podcasts que se pudieron recolectar cuando fuimos a Fira Bitoba. Adicional de que quisiera hacer énfasis de que hubo un podcast en el que Carlos Fernando Chaparro nos colaboró, ya que después de que nosotros fuimos al pueblo, pues no se nos permitió volver por las limitaciones que el gobierno puso por la pandemia. Así que nosotros implementamos videollamadas vía Teams, Meet, incluso por WhatsApp, gracias a Chaparro, sí, hay que hacer en serio énfasis en que él nos ayudó demasiado y era pues un contacto directo de la profesora Jenny. Él nos, desde el inicio, él nos dio los enlaces para poder comunicarnos con las personas, incluso en la presencialidad. Entonces, esos serían los resultados. Tendríamos podcast, las narrativas escritas y las narrativas desde la escritura creativa. Entonces, ¿cómo podríamos integrarlo al gran proyecto? Desde la escritura creativa, sí, porque este siempre fue el inicio del proyecto, porque inició en el semillero que la profesora Jenny lideraba. Entonces, desde la escritura creativa, cualquier testimonio como, es que no sé cómo decirlo, como, bueno, como investigador, tú puedes llevarlo más allá desde la escritura creativa, así desde una memoria que tú puedas compartir, que tú puedas llevar a la ciudad, que tú puedas incluso si quieres sacarlo del país. Entonces creo que esa sería la forma en que pudiéramos integrarlo al gran proyecto.
Gracias, Milena. Y bueno, antes de darle la palabra a la profesora Mónica, en este mismo sentido sobre los productos de este proyecto más grande, ¿no?, de Tejiendo Memorias, pues también saludamos a la profesora Jenny Andrea Moreno Rincón, que nos saluda desde YouTube. Muchas gracias también por conectarse. Y bueno, ahí hace también un reconocimiento, ¿no?, a este trabajo y dice, pues, grande colega, qué buen proyecto. Entonces, profesora Mónica.
Bueno, frente a los productos, decir que esta es una primera fase, ¿sí? Vienen muchas más cosas para enriquecer este gran proyecto, como le hemos llamado ya hoy, para enriquecerlo. No solamente vamos a estar en Piravitoa, seguramente vamos a visitar Pachavita y Aquitania, es la proyección que se tiene. Y también, pues, la idea es poder tejer esa memoria de esos tres pueblos y por qué no pensar en hacerlo en otros pueblos de Boyacá y, como lo decía Natalia, Cundinamarca, incluso tienen su periferia un montón de historias que seguramente vamos a poder recopilar y recuperar a través de este tipo de ejercicios. El proyecto de Milena sin duda es la inspiración para los proyectos que vienen de los estudiantes que están trabajando también esta línea como proyecto de grado. Creo que es dejan un nivel muy alto el ejercicio a nivel técnico, a nivel logístico, a nivel experiencial y pues obviamente el nivel académico, ustedes lo notan, ustedes lo pueden ver, es excelente. Es un ejercicio muy bueno y es un ejercicio que siento que también deja en alto el nombre de la licenciatura, el nombre de Uniminuto, ¿sí? Esa impronta que tiene Uniminuto está reflejada en este tipo de proyectos de investigación. Y bueno, cuando culminemos este gran proyecto, seguramente vamos a poder ver todo el tejido como una mola.
Que realmente ese tejido se va construyendo, ¿no?, de todos esos productos, pero además de cada paso, ¿no? Y yo siento que aquí quisiéramos rescatar también, y siendo parte también de este proyecto, del que se vuelve un proyecto de investigación interdisciplinar, ¿no?, y además interfacultades, que eso también es importante, sí. que surja, ¿no?, la idea desde la licenciatura en educación, pero además, ¿no?, también, ¿no?, lograr hacer puentes con la comunicación social, pero además, ¿no?, estar centrado y, ¿no?, y basado en las escrituras creativas, ¿no?, de la que precisamente este programa pues es central, ¿no? Está interesado este programa radial, ¿no?, del Árbol Rojo, para pensarnos esas escrituras creativas, esa literatura que recoge, ¿no?, que recoge esa memoria colectiva y esa forma oral. Y me parece aquí también para hacer, digamos, también un panorama, y es que la diversificación de los productos de estas investigaciones también da muestra, ¿no?, de las distintas expresiones de las que son parte. Y entonces Milena nos contaba cuando hizo los podcasts, ¿no?, digamos, y cómo esos podcasts lo que hacen es recoger la oralidad, ¿no? Y la cercanía, ¿no? A la voz, ¿no? A la voz directamente de los implicados, ¿no? De estas comunidades. Pero además está la escritura creativa que tiene, ¿no? Que tiene la diferenciación en forma y además en objetivo, ¿no? De fijar, ¿no? De fijar en la escritura esa memoria oral que no quiere que desaparezca, ¿no? Porque la oralidad, pues eso es una de las condiciones de la oralidad, ¿no? Que muchas veces está, pero que si no se recoge, se pierde, ¿no? Que es lo mismo que tú decías, Milena, en tu proyecto de grado, ¿no? Y además cada vez hay mecanismos más rápidos de ese olvido, ¿no? Decías también, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacer? Pues nos toca generar diferentes estrategias. Pues uno, la voz, ¿no? Se mantiene en los podcasts y ojalá en los próximos programas que tendremos el próximo año también con este proyecto grande, pues tengamos esas voces, ¿no? En viva voz, que llaman, para que ustedes como seguidores del Árbol Rojo, pues nos también puedan compartir esa experiencia. Y pues también tengamos cercanía, ¿no? A esos escritos, a esa escritura creativa que los investigadores y las investigadoras han realizado y han recopilado, ¿no? Y tampoco hay que olvidar, ¿no? El sustento académico, ¿no? Si bien también, ¿no? Ese sustento académico de un trabajo de grado con marcos teóricos, que es también una forma de escritura, ¿sí? Que se diferencia, pero es una forma de escritura, ¿no? El artículo de investigación que muestra resultados, que muestra procesos desde lo académico, ¿no? Entonces ahí hay una constelación, ¿no? De productos que dan cuenta de la complejidad, ¿no? De la idea y de este proyecto de Tejiendo Memorias, y en la que pues precisamente está el trabajo de grado de Milena.
Además, creo yo que es importante en el marco también de lo que el Árbol Rojo representa, pues darle cabida y resaltar, como bien lo decía hace un momento la profesora Mónica, pues el trabajo que las estudiantes y los estudiantes realizan, ¿no? Porque estamos pues en el marco, ¿no? De Uniminuto y sin duda pues estos escenarios, como bien lo mencionaba, pues son también inspiración para que otras personas y en este caso pues estudiantes se unan y también le apuesten, ¿no? A la investigación y le apuesten a la posibilidad de otras maneras, ¿no? De contar, de otras maneras de generar, ¿sí? Esa, como de integrar aquello que se aprende en las aulas, que se genera, ¿no? En esos espacios académicos, y es una forma también de traerlo y de construirlo, ¿no? O sea, como creo en alguna parte también del proyecto de Tejiendo Memoria se habla esa co-construcción, ¿no? Porque en últimas, pues, servimos a la comunidad y qué bonito que estos espacios y que estos proyectos, pues, den cuenta de ese trabajo, ¿sí? Que no sea letra muerta en todo el proceso que se hace, sino por el contrario, que tenga una trascendencia, y como bien lo decía Milena y lo resaltaba, pues esto que es importante para algunas comunidades y para cada comunidad, ¿no? Será importante su propia historia, pues también rescatarlo. A veces se puede pensar que es algo muy pequeñito, que impacta de una manera pues mínima, pero en realidad, y gracias a los medios, y como bien lo mencionaban, ¿no? Incluso gracias en medio de todo lo doloroso y la dificultad de la pandemia, pues gracias a esto también tenemos la posibilidad de contactarnos y darlo a conocer, de permitir también como que estos medios nos sirvan y trascienda. Y pues ese, por supuesto, es el sentido tanto de este programa como de los otros productos que se están pensando, ¿no? En relación con el proyecto. Por lo tanto, pues sí, es gratificante pues también escuchar la voz de los estudiantes, de las estudiantes, y escuchar pues que estos proyectos pues salen, ¿no? Del aula, salen también de esos espacios, ¿no? Únicamente académicos, y por eso pues les agradecemos, ¿no? También por la apertura para contarlo, pues que es lo que permite que siga.
Bueno, y aquí ya porque se nos va acabando el tiempo de programa y pues me ha parecido muy interesante lo que nos ha contado Milena, lo que nos ha contado la profesora Mónica. No quisiera despedirme de ellas sin antes, no sé, como que dieran una última invitación, ¿no? A revisar este tipo de proyectos. ¿O qué le dirían ustedes, ¿no? A los estudiantes y a la comunidad de Uniminuto que nos está viendo? Y pues con eso nos despediríamos de ustedes, invitadas. Milena.
Bueno, yo inicialmente les diría que le apuesten a este tipo de comunidades, porque siempre que uno se acerca a estas regiones, a estas comunidades, siempre vas a encontrar la frasecita o la oración de las personas que te dicen: este vecino sabía toda la historia, pero ya murió. Entonces, es importante ir, recogerlas, guardarlas y darlas a conocer. Apostarle a estas regiones, porque realmente son proyectos que son muy bonitos y que, bien o mal, a uno siempre le dejan algo guardado de algo positivo, ¿sí? De conocer realmente qué tan alejado estamos de estas historias, de estas tradiciones que personalmente yo no tenía ni idea.
Ay, muchísimas gracias, Milena, por haber estado en nuestro programa, por haber estado aquí en El Árbol Rojo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, quisiéramos darle la palabra a Mónica, que se alcanzó a desconectar un poquito, pero ya regreso. No sé si Mónica nos estarás escuchando.
Creo que...
algo pasa, está pasando sí, con él.
Volví.
Ay, ya está. Sí. Se desconectó un poquito. Mónica, unas últimas palabras, no sé, para la comunidad, los que nos están escuchando.
Bueno, agradecerles por el espacio, a Milena, realmente agradecerte por estar, por acompañarnos, por hacer parte de este proyecto. Como lo decía Alexandra, rescatar y resaltar pues el trabajo inicial realizado por la profe Jenny Moreno, quien pues ex compañera de trabajo, pero pues es la artífice y gestora de este proyecto, y estoy segura que pues en nuestras manos va a salir a flote muy bien. Invitar a todas las personas que nos están escuchando a estar muy pendientes de los resultados, de lo que viene, porque lo que viene es muy bonito, es un proyecto realmente muy sentido, muy sensible, y esperamos pues tener un producto excelente, más allá de lo académico, que toque esas fibras sensibles que tanta falta nos hacen por estos tiempos.
Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado en El Árbol Rojo.
Bueno, entonces de esta manera nos despedimos. Muchas gracias también, pues por supuesto, a nuestras invitadas, a Natalia por este programa, y a quienes también nos estuvieron escribiendo: Angie Martínez, Mon, también, que nos escribe desde YouTube, Marta Lidia Vélez y Nora Esperanza Borges, también, que nos felicita a Milena, ¿no?, por el proyecto, y también pues a Tejiendo Memorias. Nosotras, como siempre, los invitamos y las invitamos a conectarse la próxima semana. Vamos a estar reviviendo la entrevista a la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, quien además es la protagonista, bueno, su obra Mandíbula es la protagonista del Café Literario del Árbol Rojo para este semestre. Cualquier, digamos, información que quieran al respecto para participar, este es un café literario abierto para todo el público, así que pueden contactarnos a través del Instagram, @literaturaarbolrojo con doble A, y en Facebook a través de El Árbol Rojo. Ahí tendrán pues toda la información para ser parte de este café literario, para leer la obra, para compartirla, para reflexionar alrededor pues de esta producción. Y pues por supuesto también invitarlas e invitarlos a conectarse en uniminutoradio.com.co, donde van a encontrar los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. Así que por lo pronto pues nos vemos la próxima semana en El Árbol Rojo.
Muchas gracias a todos. Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.